que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Nuestro saludo agradecido por acompañarnos cada viernes. Tenemos una charla con un colectivo de artistas muy interesante. El tiempo está dedicado a esas voces. Vamos. Voces que danzan llegó a una casa que se llenó de arte y se llenó de gente que se manifiesta a través del color, de la forma, de la textura. Pero son ellas y ellos que van a hablar de esto que nos sorprende. Un encuentro de artistas y aquí, allá, en La Paz, por supuesto, en una zona donde no nos imaginaríamos. Estamos en Bellavista. Entonces, primero, nuestra anfitriona, la palabra para poder contarnos de qué se trata este encuentro.
Gracias, Katia. Nosotros somos artistas, pero antes que artistas, básicamente somos amigas y amigos. Somos gente que tenemos una vibra que nos une y basados en eso decidimos hacer un grupo con las diferentes técnicas, diferentes tipos de arte. Hay pintores, pintora, grabadora, grabador y ceramistas. Las tres ceramistas, somos mujeres y hay una joven integrada al grupo que es orfebre. El grupo nos hemos conocido y nos hemos formado en la Academia de Bellas Artes.
¿Antes amigos o después amigos del estudio?
Nos hemos conocido en la academia. Sí, yo creo que con todos nos hemos conocido en la academia. Ya. Y ahí nos hemos hecho, bueno, nos hemos conocido en la academia, pero no necesariamente en el mismo curso. Por ejemplo, con Cecilia, con Karina, no sé, ellas estaban en un curso superior, yo entré a un modular, uh-huh. Y ahí las conocí, ellas y egresaron hace rato. Con los pintores, que es Rubén Perales y Douglas Rivera, los conocimos en la academia porque son nuestros maestros, son nuestros profesores de pintura.
Qué lindo hacer grupo también con los profesores. Uh-huh. Me encantan esos aspectos de este grupo. Eliana, comenzaremos a presentarnos y vamos a hacer una ronda de presentación, por favor, para decir su nombre, qué es lo que están haciendo y un poco su recorrido, de pronto el tiempo que están haciendo esta tarea tan hermosa.
De acuerdo. Mi nombre es Eliana Estrada, yo soy ceramista recién egresada, de formación soy comunicadora social, me declaro feminista, vivo como feminista y tengo una maestría en género y mi trabajo ha sido dedicado a eso. Pero ahora he hecho un giro al arte y estoy dedicada a la cerámica y te digo, de ahí hemos comenzado con este grupo. Me he hecho una especialización en la academia que es la cerámica. Estoy dedicada a esto y con muchas ganas de avanzar, conocer más, pero siempre he pensado que se crece cuando se une, y no necesariamente en la misma línea. Por eso estamos diferentes técnicas, diferentes personas unidas en el arte.
¿Por qué? ¿Por qué? Antes de pasar a Rubén, ¿no? ¿Por qué? Y nos hemos encontrado en el pasillo de la Academia. Exacto. La Academia de Bellas Artes, por si acaso. La gente que nos escucha, identificar una entidad importante de formación. Sí. ¿Por qué, Eliana, después de toda esta carrera, el trabajo, entras a las artes?
Yo hubiera querido hacerlo esto desde muy joven. Yo fui mamá a los 19 años, mamá soltera. Entonces yo no podía, yo misma desconfiaba si el arte era el oficio que iba a dar de comer, de vestir y de educar a mis hijos.
Importante esa respuesta, de pronto reflexión, y también pueden ser respuestas que mucha gente tiene a tu pregunta en ese momento y hoy día. Es interesante. Muchas personas que han estado en el programa se preguntaban y decían, no importa, pero igual lo hago, ¿no? Con decisión. Gracias por compartir. Vamos a ir dando vueltas. A ver quién sigue.
Gilberto.
Bueno, un gusto, un placer. Mi nombre es Gilberto Rodríguez. Yo me he formado como antropólogo anteriormente en la Universidad Mayor de San Andrés. Me he dedicado un buen tiempo a la fotografía. Estoy en el mundo del arte desde que tengo 11 o 12 años. Y bueno, he decidido retomar en la academia en la disciplina del grabado, que está muy cercana al oficio que practico actualmente, que es la talabartería. Y trato de juntar todas estas cosas para poder producir mi obra, para poder presentar cuestionamientos a través de ella.
¿Puedes describir un poco cómo unes estas manifestaciones o áreas?
Más que nada a través de la práctica del oficio. El grabado es una disciplina intrincada, compleja en sus formas, porque a diferencia de la pintura, a diferencia del dibujo, no pretende producir una obra con una característica de unicidad. Pretende replicar los originales de manera múltiple, casi infinita, se podría decir. Y eso implica una serie de procedimientos que están muy cercanos, mucho más cercanos hacia la artesanía que hacia la que comúnmente se entiende como práctica artística.
Y si la gente que nos escucha quisiera imaginarse el resultado de lo que tú estás explicando, ¿cómo lo describirías?
Y creo que lo más cercano sería el pensar en el proceso que hay detrás de una impresión. Actualmente contamos con impresoras de inyección o impresoras láser de tipo digital, pero las primeras impresiones se realizaban sobre tacos tallados a mano o fundidos y que se iban removiendo. Y el grabado es esencialmente eso, es poder producir una matriz que genere una imagen, que genere un carácter que se puede replicar sobre papel.
¿Algo que ver con la serigrafía?
La serigrafía es una forma muy moderna de grabado. Tiene su origen en el Japón. Es una forma de replicar. Pero lo realmente rico del grabado, lo que lo hace grande, es el hecho de que uno es capaz de producir las matrices. Y la matriz, por más proceso que ha tenido, por más trabajo, intervención, nunca es el resultado artístico. Sino es solamente una herramienta más para poder producir una impresión en papel.
Ya vamos a ir indagando. Qué importante que la gente pueda comprender, imaginarse, distinguir esta área que de pronto no está tan cercana al público, al ciudadano. Seguimos.
Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Valenzuela. Yo soy pintora, cantante y compositora también. Estoy muy metida en el mundo del arte. Igual que Liana, en el pasado ejercía como administradora de empresas y cambié también el rumbo en lo que fui creciendo, ¿no? O sea, esa necesidad de poder hacer arte de una manera más formal al final ganó a mi lado más estable, digamos.
A ver, explícanos eso. ¿Tu lado estable es la administración?
Claro, o sea, creo que en los checklists de la vida que te piden tus padres, digamos, ¿no? Sí. Son así como que, bueno, sales del colegio, entras a la universidad, tienes tu título, algo que sea rentable económicamente, te casas, tienes hijos y todos los checklists relativos a...
Y después tus sueños.
Y al final los sueños, y creo que al final siempre son hobbies, ¿no? O sea, yo soy cantante desde mis... Bueno, desde que tengo memoria. Y obviamente lo dejé de lado, ¿no? Porque me decían, no, bueno, eso es un hobby, ¿no? Entonces, eso es para cuando tengas algo de chance, pero tú tienes que ganar dinero.
Pero dijiste que eres compositora.
Sí, soy compositora
también. ¿Y eso lo haces como hobby? ¿O dónde te has formado y cómo inicias?
Yo he estudiado en el conservatorio hace muchos años, pero estudié canto. Posteriormente empecé tocando la guitarra, el ukelele. Y ahí empecé a escribir canciones, ¿no? Tengo, bueno, unas cuantas. No lo hago, no tengo un disco así terminado, pero bueno, es algo que es parte de mí, ¿no? Y después, por temas de salud, que tuve que dejar de cantar un tiempo, empecé a hacer arte plástico, ¿no? O sea, empecé con el óleo y ahí me recontraenamoré.
¿También en la academia?
Y estudié en la Academia de Bellas Artes. Justamente con Eliana somos compañeras de curso y ahí nos conocimos.
Qué bonito. prepárate para cantar una de tus composiciones después, ¿te parece? Muy chiquitito.
Puede ser a capela porque no traje mi
guitarra. Sí, a capela después, para que la gente termine de sentir e imaginarse.
Claro que sí.
Pasamos este micrófono aquí.
Ah.
¿Estamos conociendo?
Sí, me tomo por sorpresa.
Adelante.
ya me estaba poniendo nerviosa. Hola a todos.
Para nada, por favor.
Yo soy Cecilia Portugal. Cada vez me sorprendo más de conocer tantas cualidades que tienen mis compañeros en el grupo. Y es una maravilla poder compartir un par de días juntos mostrando arte. Bueno, yo tengo formación en psicología. He trabajado durante mucho tiempo con terapia ocupacional en educación especial. Y en ese camino fue el que me llevó a la cerámica. Desde el 2015 hago cerámica. Poco a poco, y después quise ir conociendo más, aprendiendo más, y terminé graduándome de la Academia de Bellas Artes con especialidad en cerámica. Entonces, no es un camino muy fácil cuando una es mujer y tiene muchos roles que cumplir, pero lo hemos logrado, y con las personas que conversábamos en el taller, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Entonces, uno que tiene que multiplicarse por 1,000, pero lo logramos, y agradecidísima la cerámica. La arcilla es muy noble.
Sí, seguro. Sí. Me hace preguntarte el tema de la terapia ocupacional. ¿Tú atendías a la gente para...?
Sí, lo que pasa es que trabajaba con jóvenes con discapacidad intelectual.
Ya.
Entonces... ellos tenían maestros en teatro, en pintura, en música, en cerámica, y fue ahí donde me enamoré de la arcilla y seguí. Y
encontraste tu terapia también.
Encontré, sí, sí. Fue una etapa maravillosa trabajar con ellos, y ahora me estoy dedicando casi totalmente a hacer lo mío, al arte, ¿no?
Qué lindo.
Sí.
Darse el gusto y tomar la decisión, qué importante que es.
Exacto.
Gracias,
y difícil, Cecil, también, ¿no? Terminar ese ciclo.
Ya vamos a contar esta situación. Seguiremos conociendo a quienes participan hoy en este encuentro.
Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Stephanie Moncada, soy la única orfebre acá. Bueno, yo empiezo a hacer joyería hace 6 años atrás, y hace 2 años recién decido meterle mucho a lo que es la orfebrería. Y lanzar ya la marca y empezar a trabajar solo en orfebrería. A diferencia de ellos, creo que yo, para mí, la joyería siempre ha sido un desestrés. Ha sido trabajar para despejarme de todo lo que era el trabajo. Yo soy comunicadora y siempre he trabajado en comunicación y desarrollo. Entonces viajaba mucho al campo y todo, volvía y me desestresaba haciendo al principio bisutería y después joyería en plata. Y hace 2 años he decidido hacer que esta marca crezca y que de alguna forma la gente me reconozca por el estilo de joyas que yo hago. Que generalmente trato de contar una historia y dejo que mis joyas escojan al cliente, ¿no? O sea, las joyas son quienes escogen más que los clientes a ellos.
A mí ya me escogió una.
¡Qué hermoso! Entonces, sí, para mí es el... Hacer esto es libertad, ¿no? Me siento libre, me siento feliz con lo que estoy haciendo.
¿Vives de esto?
Vivo de esto. A veces llega una buena venta, a veces no. Pero en estos días trato de vivir bien y feliz.
Tranquilo.
Más que estresarme por las cosas materiales que uno pueda tener en la vida. Es decir, tienes casa, auto y etcétera, y al final son más deudas. Y vives estresado por tratar de llegar a cumplir esas deudas que vivir tu propia vida.
Claro.
Entonces, en este momento yo me dedico a crear, a volar, y no, como no repito nunca el modelo, siempre estoy creando. Y una de las cosas que me ha pasado, que es muy lindo, ha sido estar en Mujeres de Movimiento hace poco y ganar el tercer lugar. ¿Mi propuesta cuál ha sido? Generalmente las personas tienen la billutería o... joyas que están rotas o cosas que ya no usan o cosas que no les gustan. Y lo tienen en una caja y sueñan con que algún día lo van a usar.
Es verdad.
Mi propuesta es que podamos reciclar estas joyas y darles una nueva vida de acuerdo a tu estilo para que tú los trabajes conmigo en mi taller. De esa forma distensionas, creas y sales de tu centro de confort y te vas con algo que sí lo vas a usar porque es tuyo.
Qué lindo.
Entonces, esa es la idea de mi proyecto en sí.
¿Cuál es el nombre de tu marca?
Se llama Sivem. Sivem es una palabra húngara que significa mi corazón. Entonces, va mucho conmigo porque cada joya que yo hago le pongo toda mi energía y mi corazón. Uh-huh. En ese sentido, yo siento que mis joyas cuando se van contigo te van a ayudar a poner las cosas en su lugar. No necesariamente es que te vas a ir feliz, sino que la energía fluye y vas a poder colocar las cosas en su lugar, que es lo que todos necesitamos para vivir mejor.
¿Todo lo que tienes en tus manos es tu trabajo?
Sí, todo lo hecho yo.
Si supieran lo que estoy viendo. Cosas muy lindas.
Gracias.
Gracias, Cecilia. Stefan,
adelante. Hola, soy María Copa. Yo soy grabadora y entré el 2020 a la Academia Nacional de Arte. Egresé y, bueno, me dedico a grabar. Antes de ser grabadora, yo he estudiado biología. Por años he viajado por todo el país, haciendo proyectos con animales, con comunidades, y toda esa experiencia, bueno, me ha enriquecido como persona. He podido ver, experimentar, me ha hecho pensar mucho. Antes de estudiar biología, yo quería estudiar arte, pero por algunas razones no lo hice. Entonces, luego estudié biología, hice una maestría, y después de viajar, tal vez he vivido mucho para escoger. De tantos años que he trabajado, luego me he cansado. Primero en el campo, luego en las oficinas, me he cansado y he decidido dejarlo y retomar lo que antes quería, que era el arte. Bueno, en biología también hacía mucha ilustración científica, ¿no? Sí. Que me encanta. Y en el grabado me encanta la línea, me encanta el dibujo. Es como que me hipnotiza y quiero hacer y quiero seguir. Y sí.
Pero toda tu experiencia anterior está plasmada también en tu obra hoy.
Exacto, sí.
Me imagino.
Sí, ahí por eso mis obras son con animales. Ahí hay un zorro, un pez del lago Titicaca. Bueno, es todo lo que he vivido, sí.
Y me imagino que todo lo que has ido recibiendo, encontrándote ahora, lo estás expresando.
Así es. Incluso con la gente, lo que me contaban. No sé, la gente no se daba cuenta que me estaba enriqueciendo, la gente del campo principalmente, ¿no? Todo lo que me contaba.
¿Pero tú sabías en ese momento lo que estabas recibiendo o fue después?
No me daba cuenta. Ahora veo y recapacito en todo eso. Él me decía tal y como que viendo las obras incluso me pongo a pensar en toda esa experiencia.
Viene de ahí.
Sí. Es así hermoso, es como que siento que ahora era el momento que tenía que hacer arte, porque antes tal vez era demasiado joven para poder
en su tiempo, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué bonito, gracias.
Bueno, mi nombre es Rubén Perales y al igual que mis compañeros aquí, trato de integrarme también a esto de una manera más recíproca, que es pertenecer al arte. Como alguna vez yo digo, no es que yo he elegido el arte, sino siento que el arte nos escoge a nosotros. A través de la experiencia, a través de las vivencias, etcétera, etcétera, siempre llegamos a un punto y si ustedes se dan cuenta, todos hemos hablado con esa intención de encontrar la necesidad de expresar, manifestar algo a través de algo, ¿no? Y en este caso, a través de la música, la danza, la comunicación, la psicología, la biología les ha llevado al mismo punto, ¿no? Mm. Que era justamente cubrir esas necesidades con respecto a su ser, para luego, con respecto a esas experiencias, tratar de trascender y enseñar algo, ¿no? Entonces yo considero que el arte es algo mucho más allá, ¿no? Más allá, porque tenga en cuenta que nosotros estamos tratando de hacer evidente aquello que no es tangible. Al relacionarnos internamente con nuestras emociones, con nuestras frustraciones, ¿no? Con todo lo caótico que en un determinado momento hemos vivido, o definitivamente con todo lo satisfactorio que la vida nos dio, estamos tratando de manifestarlo a través de la cerámica, el grabado, la pintura, la música, la danza, ¿no? Y es, como dicen, el tratar de integrar esto para una necesidad personal, ¿no? Y yo creo que somos personas afortunadas porque hemos escuchado, como dicen, ¿no? El llamado el llamado del arte. Por eso yo me siento privilegiado el poder estar y pertenecer justamente a este grupo que nos llamó Eliana Estrada. Indistintamente de los tiempos, vamos a decir, que nos hemos conocido, indistintamente de los cargos, indistintamente de esas cosas, creo que somos ante todo humanos, seres humanos que nos hemos encontrado y que estamos aprendiendo el uno del otro, ¿no?
Claro.
A través justamente del arte. Entonces yo me considero afortunado en ese sentido.
Y antes de esto, ¿qué estabas haciendo? Porque todos han hecho algo.
Bueno, yo siempre he estado muy relacionado con la música, he estado relacionado justamente, como todos han dicho, la sociedad no le da prioridad a este tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Y como todos, siempre buscando, como dicen, lo estable que la sociedad piensa que te va a dar, ¿no? Que es el dinero a través de una profesión convencional, sin desmerecer, obviamente, el trabajo de estas profesiones y todo lo que conlleva las responsabilidades de, ¿no? Porque yo sé que hay, al igual que nosotros, personas que están apasionadas por esos trabajos también, ¿no? Solo que nosotros en este caso tenemos la oportunidad de canalizar un poquito más con respecto a las emociones y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, al igual, ¿no? Yo buscando siempre una vida.
¿Verdad? Han dicho.
Sí, ¿no? Actualmente damos clases en la Academia Nacional de Bellas Artes, pero en ese sentido también me siento agradecido, ¿no? Buscando, hemos hecho de todo también antes de, pero por eso digo yo, ¿no? Creo que el mínimo común de todos es que el arte nos encontró y me alegra mucho que cada uno de nosotros, sí, ¿no? hayamos elegido aceptar ese llamado, ¿no? Por el hecho de que estamos, sí, batallando ante una sociedad que tiene ciertas condiciones con respecto a lo que creen que es una vida exitosa, ¿no? Pero yo creo que el mayor éxito es satisfacer las necesidades que uno hace con respecto al desarrollo de una pintura, de una cerámica, un grabado y demás, y hacer que eso dialogue, ¿no? Justamente porque el arte te da esa oportunidad de poder, además de expresar, crear diálogos, cuestionamientos, ¿no? Puedes hablar de lo más caótico, de lo más bello, y eso se atreve al arte, ¿no?
Gracias, Rubén. Si les cambio los nombres, no se van a asustar, por favor.
Hola, yo soy Ana Karina Saavedra, soy de la especialidad de cerámica y he tenido la suerte en el recorrido que hemos tenido en nuestra permanencia en la academia de conocer a todas estas lindas personas. Somos varones, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, pero creo que hemos congeniado, ¿no? Tenemos un lindo grupo. Siguiendo la línea de todos, bueno, yo en mi otra vida era ingeniero agrónomo, ¿no?
Y, ¡qué lindo!
Sí, sí, súper lindo, ¿no? Y como mencionaba Andreita, ¿no? Cuando yo dije, saliendo del colegio, quiero entrar a Bellas Artes, y mi papá me dijo, eso es un hobby. Entonces, ingeniería, ya, eso está bien, así, ¿no? Y más bien, me ha gustado mi carrera, ¿no? O sea, más bien porque yo conozco a mucha gente que no le gusta lo que sus papás le obligan. Pero a mí, más bien, la agronomía sí me reencantó. Y tuve la oportunidad de, a lo mismo que María, ¿no? Viajar a todos lados, conocer mucha gente en la ciudad, en el campo. Me dediqué mucho a la investigación científica y lo interesante es que dentro de mi formación de agrónomo yo era edafóloga y esos son los que estudian el suelo. Y he empezado en el suelo y al final he terminado en el suelo también con la cerámica.
Claro.
Me he vuelto al suelo.
La arcilla,
¿no? He empezado con la tierra, primero como un científico, luego como un agricultor.
Y ahora te has puesto a jugar.
Sí, siempre he jugado con tierra. Así,
claro.
¿No? Y ahora como ceramista, ¿no? Y lo lindo ha sido, ¿no? Que por circunstancias así de la vida he dejado mi profesión, viendo a ver qué hago y he dicho, ¿no? O sea, siempre he querido ser artista, pero pucha, ya tengo 49 años y justo vi en el Facebook una cosa que decía, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo vas a estudiar si ya tienes tal edad? imagínate, vas a egresar a los pasados los 50, y justo decía mi edad, ¿no? Estás empezando a los 49 y vas a empezar, terminar a los 52, creo, ¿no? Pero ya sea que estudies o no estudies lo que quieres, igual vas a tener 52
igual
años.
Va a pasar
y vas a decir, ah, pucha, debía haber hecho, claro, ¿no? Entonces he dicho, bueno, ya no dependo de mis papás, ya no tengo que pedir permiso a nadie, entonces me meto, ¿no? Y me metí. Y bueno, aquí estamos.
Como que están ustedes bastante conectadas y conectados.
Muy bien.
Por esa decisión, por esa vida rica, interesante, que se vuelca a esto, ¿no? A la manifestación en las artes.
Exacto.
Qué bonito. Yo te he visto, esos ojos me... ¿En la Feria del Arte Libre?
Sí, salgo en la Feria del Arte Libre.
Sí. Te he visto muchas veces.
Ahí ando, dando vueltas por ahí.
Y ahí viene mi pregunta. Espacios para la manifestación. Piensen, por favor, pero antes, ¿qué les parece si le pedimos, ahora sí, una canción tuya? Para poder que respire la gente con tu voz, con tu canto.
Con vino.
Con pastel.
¿Está bien a capela? No tengo miedo.
Sí, sí, perfecto, perfecto. Más bien, gracias.
Claro.
Y se suma otra persona también a este encuentro, que la gente sienta que, bueno, estamos en un programa de radio, por si acaso, bienvenido.
Gracias.
Contando este encuentro de artistas, de artes, de imágenes tan bellas. Ahora sí, le vamos a dar.
Claro que sí. Voy a hacer un fragmento de esta canción que se llama Mira tu reflejo. Es una reflexión sobre la autoestima y el valor que a veces uno mismo se da y o que dejamos que otros nos pongan.
Mira tu reflejo, búscate una vez más, ahí donde yace toda luz y oscuridad. Mira tu reflejo y encuentra tu valor, que es más profundo que la piel que habitas hoy. Abrázate con todo lo que eres y serás, que la semilla pronto va a germinar. Abraza de tu alma libertad y rebeldía, que es el camino que te trajo hasta acá. Pues vales tanto como tu sendero, y tu alma vale tanto como un sol. Eres universo, eres estrella fugaz, y en el camino no hay tanto por sembrar. Eres la llama viva, eres cariño, eres amor, y tienes tanto bueno para regalar. Mira tu reflejo y nunca dejes de luchar.
Hermoso.
Gracias.
Le cuento a la gente que cuando llegué a este encuentro estaban cantando en dúo con Rubén. Gracias, qué
Muchas
lindo.
Gracias.
Qué lindo tu trabajo, qué lindo tu mensaje.
Muchas gracias.
Bueno, hay mucho por decir, ¿no? Entonces estábamos hablando de los espacios, del acceso, ¿no? También, del acceso a poder compartir lo que hacemos y también, ¿por qué no preguntarnos el acceso a la gente, al público? Muchas veces la gente no llega a una galería, no llega a una exposición. De pronto, en la cabeza de ustedes puede pasar muchas cosas frente a estas dos preguntas. Compártanos, por favor, porque una palabra que no me gusta para nada, pero se toca bastante, el consumismo, ¿no ve? Consumimos arte. Esa palabra ya no está dentro de nuestro lenguaje en Voces que Danzan, pero la gente tiene acceso, se acerca. Esa sería un poco la pregunta, por favor.
Gracias, Katy. Mira, esta idea surge de una charla con Andrea. Le digo, mira, ¿por qué no vemos nuestros profes, nosotras? Cecilia, Karina, van hace tiempo a diferentes ferias. Uh-huh. Y los profes en las galerías. Son espacios múltiples y en las galerías, por ejemplo, es, creo yo, un espacio mucho más formal, es muy difícil acercarse como ese ambiente relajado, amigable, porque buscamos un espacio diferente. Y dije, ¿por qué no hacemos en mi casa una feria y nos reunimos diferentes artistas con diferentes técnicas y que la gente que disfrute el arte venga y esté con los artistas, pueda conocer qué es como persona, uh-huh, aparte de la producción que realiza, y le pueda preguntar si es sobre la obra o sobre la persona, pero en un ambiente amigable, cálido, acogedor, como es una casa. Esa fue la idea. Y hablando con Gilberto, mira, vamos a hacer una feria en la casa. Eso no es feria, eso es un showroom. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un showroom. Y ahí se fue formando y ahí fuimos viendo quiénes coincidíamos en esta forma de pensar y pensamos en las personas más cálidas, más amigables y nos unimos. Y esto es, que esa es la ventaja, ¿no? La ventaja, uh-huh, de hacer un grupo amigable, como has visto, ha venido.
Y contar con un espacio, ¿no? Qué bueno.
Sí, es que es una casualidad.
Sí.
Pero es un espacio amigable.
Que si no hubiera?
Si no hubiera, no sé, se busca otra cosa similar. Estamos pensando y tenemos que evaluar. Pero la idea es, continuamos. Lo que estoy segura que hemos hecho es que aparte de llegar, hemos fortalecido el vínculo entre nosotras.
Seguro que sí.
Porque hemos estado compartiendo muchísimo el trabajo, hemos estado en la academia, o cuando tú estás en una feria, tú estás en tu espacio y estás haciendo lo tuyo. Aquí hemos estado compartiendo la comida, compartiendo, si tú estabas atendiendo a una persona, la otra se encargaba de vender lo tuyo, de cobrar.
Como... Tanto que su trabajo está mezclado, sí, además.
Sí, no está absolutamente dividido, tú encuentras cerámica, pero tienes que ver, porque no está en este espacio, es de Leliana y la Ana Karina y la Cecilia, uh-huh, no, está todo mezclado.
Y eso es una buena cosa, sorpresa, sí, para nosotros en todo caso. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en una galería? ¿Quién me cuenta?
Y de paso que se presente.
Por favor, recién se ha sumado.
Sí, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Douglas Rivera, soy artista visual, docente de la Academia de Bellas Artes. Ahí tengo la oportunidad de conocer personas tan maravillosas como Eliana, Karina, Andrea, Gilberto, Cecilia, María también, ¿no? Es un espacio muy lindo. Bueno, respecto a la pregunta que nos haces, el acceso para una galería sí lleva un proceso de tiempo, ¿no? Generalmente las galerías aceptan a artistas que se han ido formando, que han visto que tienen una cierta trayectoria.
¿Tienes que tener título para entrar?
No, necesariamente, ¿no? Pero sí haber tenido previamente algunos trabajos, participaciones, ¿no?
¿Dónde?
En eventos, ¿no? Como otros eventos de arte, en concursos.
Es como, me suena como cuando vas a buscar trabajo y te dicen, tienes que tener experiencia. Pero sí. Si no me da trabajo, no voy a poder empezar mi experiencia.
Eso, precisamente. ¿Es eso? Sí, era la idea tradicional ha sido esa en cuanto a las galerías.
Claro.
Pero estamos tratando de salir también de eso, ¿no? De que dar el espacio a que todo tipo de artistas se pueda presentar, ¿no? Todavía hay este pensamiento en muchas galerías, aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Que te piden un amplio recorrido, pero también hay los espacios que te permiten empezar, ¿no?
Qué bien.
Desde el comienzo mostrar tu trabajo y que puedas adquirir esa experiencia.
Si no, no hay camino.
Claro, ¿no?
¿Quiénes han venido a este encuentro? ¿Cuál ha sido el público? ¿Qué impresión se han llevado? Cuéntenme, por favor, ¿quién quiere contar acerca de los visitantes y las visitantes? ¿Ahí?
Ya, bueno, sí, una de las tareas que tenemos cada uno de los participantes es colaborar en la difusión, ¿no es cierto? Mm. Porque no solamente es producir, sino también convocar, vender nuestra obra, no necesariamente el intercambio, ¿no?, de dinero, sino vender significa mostrarla a todos los que podamos llegar. Entonces nos hemos encargado de difundir en redes, en nuestros grupos, a nuestras familias, a nuestros amigos, ¿no? Entonces... ha estado entrando gente de todo tipo, creo. ¿no? Habían personas jóvenes, también habían personas mayores. Sí, genial. Mira, justo aquí al frente de la casa hay una pastelería que es súper deli, por si acaso. Y ha sido nuestro primer cliente. El primero que ha comprado unos cuadros, ¿no? Ha entrado el joven, es un joven repostero que ha entrado, ha dado una vuelta y ha dicho, quiero este cuadro y quiero este otro cuadro.
¡Qué lindo!
¿No? O sea...
¿Decidido?
Decidido, ¿no? Entonces, así genial, porque como te digo, entra gente de todo tipo. Estoy feliz porque la gente que ha entrado se ha apreciado, nos ha felicitado. O sea, yo con la experiencia de la feria te puedo decir quién es honesto en sus apreciaciones y quién te dice, voy a ir a buscar un cajero, ¿no? Y nunca vuelve. ¿No? Y, sí, exacto, ¿no? Y ahora ya hay QR, entonces no se escapan. Pero lo que yo he sentido es que la gente que ha venido no solo ha llevado, sino que ha apreciado todo, ¿no? Muchos me han dicho que esperan que no sea la única vez, que ojalá que haya más versiones.
Claro.
Entonces, para mí ha sido una experiencia genial, ¿no ve? El ambiente, no solo el ambiente humano, sino también el ambiente físico, que a mucha gente ha dicho, qué bonito, es diferente, no es la plaza en la que estamos en la feria, tampoco es una galería así súper seria.
Exacto, y silenciosa, silenciosa, ¿no? No puedes decir nada. ¿No?
Aquí es una casa, es cálido el ambiente pese a la lluvia, ¿no? Y todo es buena onda, conversando, explicando nuestro arte. Esa es también la cercanía con el artista, ¿no? Que te explica lo que ha hecho, cómo ha hecho, por qué ha hecho. Y también te dan ideas, podrías hacer esta cosa, podrías hacer esta otra cosa. O sea, súper, ¿no?
Sí,
yo creo que también tomar en cuenta una de las desventajas, creo yo, es que la casa tampoco es céntrica. No es tan fácil el acceso.
Es Bellavista, por si acaso.
Claro, es Obraje, es Bellavista. Subiendo de la 17, llegas a la canchita, subes. Es toda una explicación.
Sí, sí.
Y a veces las personas que no han venido
se pierden. Pasan como yo.
Se pierden. Entonces, esa sería una de las desventajas, ¿no? Que es una... Ojalá tuviéramos una casa en una avenida céntrica y muy concurrida. Pero no es así.
Pero Eliana, hace un rato cuando charlábamos, el generar un espacio de dinámica, de movida artística, también es algo bien interesante y bien importante en un barrio, además, así. Distante, lejano. Hoy día se dan los espacios culturales que están en todas las zonas de La Paz. Es un fenómeno, a nivel nacional, es un fenómeno que van surgiendo espacios... que son los espacios culturales, ¿no? Autogestionarios, particulares, la mayoría son de esa calidad, no hay institucional ni municipal, por ejemplo. Entonces, no sé, yo le decía a Liana, este espacio puede ser un espacio cultural, ¿por qué no un centro cultural? Y mover a la gente, ¿no? Mover a la gente. Si ha venido el pastelero, pues vendrán tantas personas con su sensibilidad, como son ellos y ellas, ¿no? Yo creo, que, por la experiencia, que la gente sencilla de pronto está con los sentidos más abiertos, una apreciación diferente, pero más sincera, como decía, ¿no? Es bien lindo eso. Por favor, adelante.
Sí, y justo en ese tema ahí relacionado es que los vecinos también venían. Hubo una vecina ayer en la noche, estábamos allí. ¿Qué hay aquí? ¿Puedo entrar? Y era una persona que trabajaba con los radiotaxis y entonces entró y dijo, voy a traer. Y es que también es una cuestión de barrio. Claro. Y me gusta porque el arte no solamente es para las partes céntricas, sino también para los barrios, para las zonas alejadas. Y
claro que sí.
Está democratizando tal vez esos espacios que mencionas, ¿no?
Totalmente.
También me gusta... vino un niño, me encantaba que decíamos con Ceci, ese niño está creciendo con el arte porque él quería algo y lo señaló, y es el hijo del pastelero, por cierto. Entonces,
está gente todo, sensible.
Y es del barrio, es otra vez, es vecino, entonces, y eso hay que llevarlo de este barrio a otro barrio, y así
De pronto el centro está colmado de comercio y las galerías hasta pasan desapercibidas, digamos, ¿no? Los escenarios. Entonces me parece lindo alimentar estos lugares para tener acceso, ¿no?
Ajá, y como que contagiar esto de apreciar, de querer, de ver el arte entre toda la sociedad.
Me parece una tarea, además una tarea, no sé, propuesta, surgida, bien importante, bien importante, me parece. Yo lo rescato, ¿no? Como algo muy valioso.
Yo quiero rescatar algo muy fuerte que he visto, porque sí he participado de algunas ferias y generalmente no me gustaba a mí mucho participar en ferias, pero quiero hacer una comparación bien interesante. Cuando tú quieres comer un buen chicharrón o quieres ir a un restaurante riquísimo, te vas hasta Mallasa, hasta Río Abajo. Entonces, el hecho de que esta casa esté lejos o sea difícil de llegar, yo creo que si se vuelve a repetir en este lugar y este lugar se vuelve una galería, va a ser maravilloso. Porque ¿qué se ha ofrecido aquí? No solo era el arte. Cada artista, cada persona que llegaba, era bien tratada con un abrazo, con un saludo, con una guía mostrando todo el arte que había. No era que te decía pasá y ve tú cómo lo haces.
Con una atención, ¿no?
Atención al cliente, pero personalizada totalmente. Y eso es lo que yo he notado, muy aparte de que entre todos nos ayudábamos y mostrábamos lo que podíamos. Yo no sé mucho de cerámica, no sé mucho de pintura, pero yo era, esto creo que es óleo, pero está bien bonito, ¿no? Porque hay un gato. Entonces te lo puedes llevar y lo puedes poner al lado de tu cama y que no sé qué, si no puedes tener gato y eres alérgico, pero tienes uno en pintura, ¿no? Entonces, habían formas en que nosotros nos ayudábamos y vendíamos el arte del otro compañero o compañera, pero al mismo tiempo acompañábamos al cliente y no se sentía solo. No se sentía solo y ver qué hago, sino como tenía una explicación, una historia, podíamos agarrarlo de alguna forma, que si bien si no compraba nada, se sentía tan bien atendido que realmente yo creo que una persona cuando va a un lugar y es bien atendido, quiere volver. Entonces, replicar esto aquí, que esta casa es hermosa, en sí la casa es preciosa porque puedes caminar y en todo momento encuentras arte, naturaleza, todo tiene un lugar tan lindo.
Es una galería.
Es una galería, no es un lugar blanco donde has puesto cuadros, sino que en todo momento hay luz, hay energía y sobre todo la guía que hemos tenido hacia los clientes ha sido espectacular. Algo que a mí sí me ha gustado y te puedo decir por primera vez, yo sí vuelvo a participar en una feria así.
Me hacen pensar en un aspecto. Completen, por favor, sí. Adelante.
Algo que también ha sido interesante de esta experiencia ha sido que el día de ayer se han empezado a gestar proyectos, ideas que hemos podido conversar. Me hace mucho
han tenido tiempo para dialogar.
Los grandes proyectos han nacido así, ¿no? Justo este año hemos celebrado los 100 años del surrealismo. El surrealismo nace en octubre de 1914 en el Café Voltaire con un grupo de artistas, ¿no? O sea, hablando, charlando y que dicen, mira, ¿por qué no hacemos esto? Haremos un manifiesto, plantearemos esto. Y así han nacido los grandes movimientos de la literatura, del cine, de las artes, con una reunión así, ¿no? A mí es lo que más me ha encantado esta dinámica, que hemos podido conversar, que hemos podido hablar, que hemos podido gestar ideas para más adelante, ¿no? Entonces, aparte del evento que ha venido personas que se han llevado las piezas, ¿no? Y que salir del centro periférico donde siempre se hacen esas actividades es también eso, ¿no? Que entre artistas nos hemos podido hablar, conversar y crear proyectos, ¿no? Y el hecho de que esto sea un comienzo para algo más grande, ¿no? Eso es interesante porque así empiezan las cosas también.
Totalmente. Creo que han conformado un colectivo, ¿no? Claro, ¿tiene nombre? ¿O pensarán en algún nombre luego? Estaba con una pregunta que de pronto la gente se ha hecho, yo también me lo hago permanentemente, el tema del precio de una obra. ¿Cómo se le pone precio a su trabajo? Cuéntenme, por favor.
Bueno, como todo al principio, cuando uno empieza, tiene miedo a colocarle un precio muy alto, porque lo primero que te viene a tu cabeza es, ¿por qué tan caro casera? ¿No ves cuánto es la rebaja? Sí, pues. Y no valoramos el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, uno al final cobra tal vez el material y tal vez 2 pesos de lo que es tu arte. Y eso es lo que yo hablaba ayer con algunas compañeras y le decía, creo que es bueno que cobres por lo que sabes hacer. Un ingeniero gana millones porque sabe dónde va el tornillo. tú ganas millones porque has hecho una obra de arte que otra persona no lo puede hacer. La gente no valora el esfuerzo que tiene el artista, desde crear, desde la pincelada que da, desde que yo estoy claro. como herrero y me duelen las manos después de trabajar. Creo que tenemos que valorar eso y obviamente una forma básica de sacar tu precio, según yo, uh-huh. lo que yo he visto, son tus horas de trabajo y cuánto te pagarías, tal vez con un sueldo mínimo, cuánto es realmente tu hora de trabajo, cuánto cuesta realmente tu material, cuánto en mi caso cuestan las piedras. Sumas todo eso antes de poner la creatividad uh-huh. y ahí tienes un precio. Ya de ahí creo que deberías sumarle tu creatividad porque es algo que estás haciendo tú claro. para alguien, no sabes para quién, pero estás creando algo nuevo que no lo va a encontrar en ningún lado. Parto así tanto del precio y del miedo que tienen muchos artistas, porque tienen miedo a no poder vender claro. en esta sociedad. Claro. Pero creo que ahora sí el arte se está valorando mucho más y hecho a mano es mejor que China, que nos ha invadido con muchas cosas.
Seguro que sí, pero es difícil esa tarea, ¿no? Por favor.
Sí, mira, nosotros también sabemos cómo poner el precio, es vamos a hacer una suma de cuánto estás invirtiendo en los materiales, cuánto de un esmalte, cuánto gastas en esta pieza, si es pequeña, si es mediana, y después el salario mínimo y todo eso. Pero lo hemos conversado y ha sido un elemento para esta feria. Es decir, una de mis piezas salía solo en materiales y en el uso del horno, en todo, 170. Y el precio era 150, sin contar mano de obra, uh-huh. sin contar creatividad, sin contar nada. Una de las obras del profesor Douglas, una de las obras del profesor Rubén, en una galería, estaba por los 900 mil o más dólares. Y aquí, en el showroom, en esta feria de esta casa, está en $400, está en 150. Esa es la diferencia. Y uno de los profes decía, está bien, sabemos que el precio en una galería está sobre los 1,000, pero si queremos otro espacio, si queremos otro tipo de público, si queremos llegar a otro Esa. Tipo de población, estamos dispuestos a bajar a que sea un precio más accesible y el pastelero del frente acceda a una obra y la conserve para toda su vida.
Es muy complejo, y lo digo como artista, ponerle precio a tu trabajo para que llegue, para que la gente, no sé, lo reciba. De verdad, yo quedo así con interrogantes, puntos suspensivos, porque no es fácil. Y además no son tiempos tan fáciles, ¿no? Los artistas en tantos programas, en tantos encuentros manifiestan esa ausencia, ese vacío, ¿no? Esa dinámica del reposo, porque el momento no es el mejor. Entonces, por eso me interesaba saber si la gente ha venido, o sea, ha llevado piezas, obras, ha pagado, ha sacado del chanchito, no sé de dónde, pero bueno.
Nosotros en clases hablamos de eso con los estudiantes, con los chicos que nos preguntan, ¿no? Profe, ¿Cómo es el tema del precio? Porque vemos en subastas, en eventos internacionales que hay obras que valen millones. Sí, y nosotros, claro. ¿Cómo podemos hacer para eso? Vemos en una galería que vale tanto, ¿no? Entonces, es un poco complejo definir eso, pero siempre les decimos, ¿no? Mira, hay algo bien interesante en la obra de arte. Nos dicen, ¿no? ¿Por qué vale tan caro los mismos estudiantes de arte, ¿no? Pues porque es una pieza única, ¿no? Irrepetible, ¿no? Tú, como artista, haces esa pieza y no la vas a volver a hacer igual, ¿no?
Claro.
Alguien te puede encargar, no, yo quiero igualito el mismo cuadro, pero o te va a salir mejor o peor, pero nunca te va a salir igual, ¿no?
Claro.
Y aparte siempre hablamos de estos
en dos. En las artes. En todas las,
¿no?,
artes.
Una danza no se va a repetir, ¿no? La misma expresión que la hiciste en el momento. Mm. Y hablamos de ese concepto, ¿no? De lo caro y lo costoso, ¿no? Entonces les explico la diferencia, ¿no? ¿Qué es caro, no? Es aquello que tú, digamos, compras una botella de vino, pues ayer estamos hablando de eso también, ¿no? En una tienda te sabe quizá 20 bolivianos y en otro lugar, en la esquina, tal vez otra tienda te la está vendiendo en 30 bolivianos, ¿no? Estás pagando más por algo que tiene un precio normalizado, ¿no? Mm. Pero ¿qué es costoso? Es aquello que vale, que tiene un valor precisamente por las horas de trabajo, por el tiempo, el material, pero sobre todo porque es algo único, ¿no? Algo que lleva tiempo, pero también lleva creatividad y lleva inspiración, ¿no? Pues, o sea, por eso una obra de arte vale tanto. Si hay personas, tanto acá, en cualquier ciudad del mundo, que puede invertir en un equipo de celular, en un mueble que vale demasiado, ¿no? Pero que 5 años ya no va a servir, ¿por qué no hacer esa inversión en una obra de arte que es para toda la vida?
Qué bueno.
Y que de aquí con el tiempo se va a convertir en una pieza patrimonial y la vas a poder heredar a tus hijos, a tus familiares o en algún momento llegar a una colección, ¿no? Entonces, por eso a nuestros estudiantes también les inculcamos eso, ¿no? Entiendan el valor de lo que están haciendo. En algún momento aquí con los años, esto va a ser una pieza de patrimonio, no solamente de la ciudad, del país, sino del mundo, ¿no? Por eso es que lo que están haciendo es tan especial, tan importante.
Caray, tanto por hablar. Se nos ha ido el tiempo, les cuento. Y hay muchos aspectos que surgen en mi cabeza, seguramente en ustedes también, pero me gustaría dos cositas. Bueno, si alguien quiere un minutito, es despedirse con palabras, pero también me gustaría que Rubén y Andrea se despidan cantando, por favor. Una cosita chiquita, porque el programa tiene ese matiz también.
Bueno, como voy a rescatar las palabras de Liana, ¿no? Creo que aquí nos hemos integrado personas con otro tipo de expectativas, ¿no? O sea, si bien la idea es ofrecer obra de arte, creo que el objetivo principal era hacer accesible a la obra de arte, ¿no? Han contado ya la experiencia del hijo del pastelero, pero hoy también había otra experiencia donde decía, ¿no? Dile el precio que tú quieras y yo te voy a aumentar, ¿no? Gracias. Porque la mamá quería que el niño también escoja algo, ¿no? Okay. Y escogió, sí. Y demás. Entonces yo creo que más allá de ofrecer una obra de arte, también hemos aprendido, ¿no? Uh-huh. Hemos aprendido y hemos ofrecido esas cosas que estamos aprendiendo. Entonces creo que esta experiencia, como dicen, ha empezado, ¿no? Ha empezado y segurísimo que va a evolucionar. No con la intención económica ni no, sino nosotros mismos creo que con esto hemos crecido.
El valor.
¿No? Hemos crecido. Claro. Y muchas gracias, ¿no, Eliana, por hacernos parte de esto? A cada uno de ustedes también, ¿no? Creo que hemos aprendido cada uno de todos y hemos dialogado. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy...
¿Y les buena. Van a enseñar a cantar a todos? ¿También? ¿Por qué no?
Vamos a hacer un cover.
Una cosita antes. Cuando surge la idea, yo digo, y les decimos a los profes queridos, porque así los llamamos, son nuestros profes queridos, pero dudando muchísimo que se sumen.
Porque son profesores.
Porque son profesores.
Y artistas reconocidos,
¿no? Y artistas reconocidos, de verdad, ¿no? Entonces, les decimos, sí, ya, bueno, les diremos, pero así es, he hecho una propuestita, queremos hacer en mi casa... Por costos, ¿no? Para no tener que pagar, nadie va a tener un porcentaje de la venta, la publicidad la va a hacer la persona que más sabe, que ha sido claro. Tefi, o sea, todos hemos puesto todo. Y cuando les mando la propuesta diciendo va a ser una cosa diferente, estamos haciendo en un barrio que no está en la zona sur, pero no es un barrio con mucho dinero, es muy mezclado, es una zona de Bellavista, hay casas muy pobres y hay casas lindas, está todo mezcladito. Y les mando la propuesta y ellos me dicen, gracias, lo aceptamos. O sea, ¡qué maravilloso! Y claro, y después las personas que tú sabes que hacen cosas hermosas, tú tienes la seguridad de que hacen buenas cosas, pero también son lindas personas, y vamos a ser un grupo cohesivo y vamos a lograr lo que queríamos, llegar a un público diferente, mostrar lo que es arte a una persona que quizás nunca ha ido a una galería, y lo que decían antes, hacer un tour personalizado, y lo hemos logrado. Nos falta reunirnos para ver la evaluación y ver los diferentes puntos de vista.
Y los proyectos que quedan, además.
Los proyectos que quedan, pero se dio.
Qué lindo.
Fue un placer contar con personas con mucha experiencia, con mediana experiencia y, como es mi caso, casi nada de experiencia. Yo recién he salido en junio de este año.
Ese atrevimiento me gusta, porque es importante, es a veces el empujón que te hace caminar, pues, ¿no?
Atrevidas somos, Katia.
Somos.
Porque en la gestión en la que nos hemos conocido y hemos trabajado,
somos.
Hemos desconcentrado el FITAS. El FITAS en La Paz se daba única y exclusivamente en el Teatro Municipal.
Así es.
Y el grupo que hemos conformado con Vicky Ayllón, Esperanza Telles, Katia Salazar, Paula Estensoro, hemos ido punta a talón por todas las villas, por todos los barrios. Como dirían los policías, hemos hecho un rastrillaje hasta encontrar los centros culturales de la alcaldía, de colegios, de los choferes de Villa Victoria, y ahí hemos llevado las obras del FITAS.
Así es. Entonces, has hablado de cosas que la gente no sabía. Qué lindo. Pues despidamos el programa. Voces que Danzan agradece muchísimo a quienes nos siguen, amigas, amigos, a ustedes por reunirse, esta armonía que logra las expresiones artísticas. Y bueno, ahora las voces de,
voces
de estos
que
dos artistas.
Hasta que los artistas busquen ese que Ceci despida.
Por favor. Sí, sí.
Gracias, Katia. Me encantó conocerte. Bueno, ya te conocía por los medios y sé de tu trayectoria. Y que tengas la amabilidad y la sencillez de venir a conocernos y hacernos esta entrevista.
¿Cómo
Muchas
no?
gracias.
¿Cómo no? Les abrazo con mucha ternura, como hacemos en el programa.
Bueno, gracias por hacernos improvisar. ¿No? Lo que Andrea, ¿no? No sabes que justo la canción que cantó, la letra, ¿no? Es muy, muy bonita, y cuando me la envió ella no sabe cómo realmente a mí me ha ayudado, ¿no? Entonces vamos a cantar pedacito, ¿no? Juntos de esa canción.
Por favor, qué lindo.
Mira tu reflejo, búscate una vez más, ahí donde yace toda luz y oscuridad. Mira tu reflejo y encuentra tu valor, que es más profundo que la piel que habitas hoy.
Abrázate con todo lo que eres y serás, que la semilla pronto va a germinar. Abraza de tu alma libertad y rebeldía, que es el camino que te trajo hasta acá.
Pues vales tanto como tu sendero, y tu alma vale tanto como un sol. Eres universo, eres estrella fugaz, y en el camino aún hay tanto por sembrar. Eres la llama viva, eres cariño, eres amor, y tienes tanto bueno para regalar. Mira tu reflejo y nunca dejes de luchar.
Creo que estamos en eso, ¿no? Para seguir luchando.
Deseamos compartir que este lunes 25 de noviembre, Dragadanza, junto a otras bailarinas, presenta Camino de Paz. Y es para unirnos y trabajar por la eliminación de la violencia contra la mujer. Les dejamos nuestro abrazo de ternura.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. Voces.